lectura a todo este documento, nosotros seguiremos por la gran importancia que tiene de haber definido ya las características verdaderas de lo que es un régimen tiránico, haciendo injerencia en todos los países y en especial en Estados Unidos. Por eso agradecemos al Departamento de Estado, especialmente al secretario de Estado Marco Rubio, por esta visión de reflejar la situación que ha acontecido en Cuba durante la fundación del comunismo en 1959 hasta la fecha, y que este libro sea conocido por todos los estadounidenses y que entonces asuman esas verdades que están inscritas en este libro y que sirva como medio para apoyar y hacer una verdadera solidaridad con el pueblo cubano. Gracias a la reverencia de participar conmigo este programa del Autor Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Autor Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martínez: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Jennifer, tu voz virtual, y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Vamos a hablar de algo que todos tenemos, pero pocos comprenden: las huellas digitales. Esos pequeños dibujos en la punta de nuestros dedos son mucho más que simples líneas. En realidad, son una de las herramientas de identificación más precisas que existen en el mundo. Cada persona posee un conjunto de patrones únicos formados por crestas y surcos. Lo sorprendente es que estos diseños no son heredados ni copiados, y tampoco se repiten. ¿La razón? Se forman en el vientre materno, entre las semanas 10 y 24 de gestación, cuando la piel del bebé comienza a desarrollarse. Allí influyen factores imposibles de duplicar: la presión del líquido amniótico, los movimientos del feto, la genética y hasta el tamaño del dedo. Todo esto hace que ni siquiera los gemelos idénticos compartan las mismas huellas digitales. Además, las huellas son prácticamente permanentes. A diferencia de la apariencia, la voz o incluso el ADN, que puede degradarse con el tiempo, los patrones de los dedos permanecen iguales desde que nacemos hasta que morimos. Solo cicatrices muy profundas podrían alterarlas, lo cual explica por qué se han convertido en una prueba clave en la ciencia forense. ¿Y qué información revelan? No contienen datos personales ni genéticos, pero sí permiten saber si una persona estuvo en un lugar, tocó un objeto o participó en una acción. Incluso pueden mostrar desgaste por trabajos manuales o contacto frecuente con ciertos químicos. En otras palabras, son como la firma física más fiel que poseemos. Hoy, en un mundo donde la seguridad digital es cada vez más importante, las huellas digitales no solo son esenciales en investigaciones criminales. También desbloquean nuestros teléfonos, protegen cuentas bancarias y permiten acceder a oficinas y dispositivos. Sin dudas, su uso seguirá evolucionando, pero su esencia permanece. Cada huella es un sello irrepetible que nos acompaña toda la vida. Así que la próxima vez que desbloquees tu celular o veas una escena policial en televisión, recuerda, llevas contigo un código único, imposible de copiar, que te identifica mejor que cualquier documento.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Louis Braille es un nombre que resuena con fuerza en la historia de la educación y la inclusión. Este inventor francés, nacido en el siglo XIX, cambió la vida de millones de personas al crear un sistema de lectura y escritura táctil conocido como Braille, un código que permite a las personas ciegas acceder al conocimiento y a la literatura de una manera autónoma. Su legado no solo transformó la manera en que los ciegos se comunican con el mundo, sino que también sentó las bases de una sociedad más inclusiva. Cuando tenía apenas 3 años, Louis intentó imitar a su padre utilizando una lesna, una herramienta puntiaguda que se usaba para perforar cuero. Mientras jugaba con ella, la herramienta se deslizó y le perforó el ojo. A pesar de los esfuerzos médicos en la época, la herida se infectó y poco tiempo después la infección se extendió al otro ojo, dejándolo completamente ciego a los 5 años. A pesar de ese trágico accidente, la ceguera no fue un obstáculo para el joven Louis. Su inteligencia y perseverancia lo llevaron a destacarse en la escuela local y a los 10 años consiguió una beca para estudiar en el Instituto Nacional para Jóvenes Ciegos en París, una de las primeras escuelas especializadas en el mundo para personas con discapacidad visual. En 1821, cuando Louis tenía solo 12 años, un oficial del ejército francés llamado Charles Babier visitó la escuela. Babier había desarrollado un sistema de comunicación táctil llamado escritura nocturna para que los soldados pudieran enviar mensajes en la oscuridad sin hablar. Aunque el sistema de Babier era demasiado complejo para su uso cotidiano, inspiró a Braille a adaptarlo para la lectura y la escritura de los ciegos. Durante los siguientes años, Louis trabajó incansablemente para perfeccionar el sistema. Finalmente, en 1824, a la edad de 15 años, presentó su invento, un sistema basado en 6 puntos en relieve, dispuestos en 2 columnas verticales, lo que permitiría a las personas ciegas leer y escribir de manera rápida y eficiente mediante el tacto. Este sistema, conocido hoy como Braille, fue revolucionario porque podría adaptarse a cualquier idioma y se podía utilizar tanto para leer como para escribir, algo que los métodos anteriores no permitían. Braille se graduó del instituto y se convirtió en profesor en la misma escuela, donde continuó promoviendo su sistema entre los estudiantes. Durante su vida, sin embargo, su invento no obtuvo el reconocimiento que merecía. Louis Braille murió el 6 de enero de 1852, a los 43 años de edad, debido a complicaciones por tuberculosis. Irónicamente, fue después de su muerte cuando su sistema comenzó a ganar aceptación en todo el mundo. En 1854, 2 años después de su fallecimiento, el Instituto Nacional para Jóvenes Ciegos adoptó oficialmente el sistema Braille. Desde entonces, el código Braille se ha convertido en el estándar universal para la lectura y escritura de las personas ciegas. En 1952, para conmemorar el centenario de su muerte, los restos de Louis Braille fueron trasladados al Panteón de París, donde descansan junto a algunas de las figuras más importantes de la historia de Francia, como Voltaire y Victor Hugo. Sin embargo, el corazón de Louis Braille permanece en su pueblo natal, en honor a sus raíces humildes y su increíble contribución al mundo.
Something good could last forever if the right one came along. Would you recognize the moment when it faces you head on? I know that I could live without. I don't want to, I don't want to. I've been falling by the wayside, trying to keep myself alive, making plans without a reason, until you walked into my life.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
En los últimos años hemos escuchado hablar de medicamentos, terapias génicas y células madre para combatir el envejecimiento. Pero ahora, un nuevo estudio está captando la atención del mundo científico. La posibilidad de rejuvenecer la sangre para mejorar la salud y prolongar la vida. ¿Y qué significa exactamente rejuvenecer la sangre? Los investigadores han descubierto que, al modificar ciertos componentes del plasma, la parte líquida de la sangre, es posible revertir cambios asociados al envejecimiento. La sangre, como todo en el cuerpo, envejece. Pierde capacidad para transportar nutrientes, reparar tejidos y combatir infecciones. Pero al reprogramarla, por decirlo de una forma sencilla, puede recuperar sus funciones como si fuera más joven. Este avance se basa en una idea que parecía ciencia ficción: cambiar el entorno en el que viven las células para que actúen como si fueran nuevas. En experimentos recientes, los científicos lograron eliminar o neutralizar moléculas dañinas presentes en la sangre envejecida. Y los resultados han sido impresionantes. En animales de laboratorio, mejoró la memoria, la fuerza y la capacidad de curación. Incluso se observaron cambios positivos en el cerebro y los músculos. No se trata de transfusiones entre jóvenes y adultos, algo que ya se ha investigado en el pasado y es polémico, sino de un enfoque más seguro y ético. Identificar qué elementos envejecen la sangre y corregirlos directamente. La meta final es crear terapias que permitan resetear la sangre de una persona sin necesidad de un donante. ¿Por qué esto es tan importante? porque muchas enfermedades relacionadas con la edad, como el Alzheimer, la pérdida muscular, algunos problemas cardíacos y hasta el sistema inmunológico debilitado, están estrechamente vinculadas con cómo envejece la sangre. Si logramos mantenerla joven, podríamos retrasar la aparición de esas enfermedades y mejorar la calidad de vida en edades avanzadas. Claro, aún quedan retos. Estas terapias están en etapa experimental y deberán pasar por pruebas rigurosas para garantizar su seguridad y eficacia. Pero el horizonte es prometedor. Podríamos estar ante un nuevo enfoque para combatir el envejecimiento, no actuando sobre un órgano o célula específica, sino sobre el sistema que alimenta todo el cuerpo. Así que, aunque no existe aún una fuente de juventud lista para usarse, este avance nos recuerda algo importante. La ciencia sigue encontrando formas de transformar lo que parecía imposible. Rejuvenecer la sangre podría abrir puertas para una vejez más saludable, activa y plena.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Dicen que una canción puede cambiarte el día, pero la verdad es que cambia algo más profundo. Tu cerebro. Cuando suena tu tema favorito, ese que conoces hasta con los ojos cerrados, el cerebro reacciona como si se abriera una ventana emocional. No solo escuchas, sientes, recuerdas, te conectas. Y todo ocurre en milésimas de segundo. Primero, se activa la química del placer. La música estimula el sistema de recompensa, liberando dopamina, ese neurotransmisor que también aparece cuando te enamoras, logras una meta o pruebas tu comida preferida. Por eso esa canción no solo te gusta, te hace feliz. Tu cuerpo se relaja, tu respiración cambia, el ánimo sube. Es biología con sabor a melodía. Luego, la memoria toma el control. El hipocampo, tu archivador personal, empieza a desempolvar recuerdos. La música es un puente al pasado, una máquina del tiempo que no utiliza cables ni pantalla, solo notas, ritmo y emoción. Y entonces llega la parte más fascinante. Si la canción ya forma parte de tu vida, el cerebro anticipa lo que viene. Antes de que el coro explote, tú ya lo estás esperando. Tu corteza auditiva predice cada golpe de batería, cada acorde, cada palabra. Esa sensación eléctrica, ese impulso de cantar, es el cerebro disfrutando de acertar el futuro. Pero hay más. Cuando repites una canción una y otra vez, no estás perdiendo el tiempo. Estás construyendo conexiones neuronales más fuertes. Tu gusto musical se vuelve parte de tu identidad. Esa canción ya no es solo música, es tú. Así que la próxima vez que escuches tu tema favorito y se te erice la piel, recuerda, no estás loco ni exagerado. Es tu cerebro celebrando, recordando, conectando. Es ciencia y magia en un mismo compás. Porque una canción no se escucha, se vive.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Ahora te traigo una noticia extraordinaria que podría cambiar la vida de millones de personas. Investigadores están probando un nuevo sistema de visión artificial que no depende de los ojos, sino que interactúa directamente con el cerebro. Una tecnología que, hasta hace poco, solo veíamos en películas de ciencia ficción. Para entenderlo, imaginemos lo siguiente. En lugar de usar los ojos para capturar imágenes, una cámara especial las registra. Luego, un dispositivo convierte esa información visual en señales eléctricas que el cerebro puede interpretar. En pocas palabras, se salta el ojo y se comunica directamente con la parte del cerebro responsable de procesar la visión. Lo revolucionario es que este sistema está diseñado para funcionar en personas que perdieron la vista debido a daños en los ojos, pero que aún tienen activo el córtex visual, la región donde el cerebro ve. Y los primeros ensayos han mostrado que los pacientes pueden percibir formas básicas, bordes, movimientos e incluso identificar objetos y personas en un entorno controlado. Claro, no estamos hablando de recuperar la visión perfecta ni de ver colores con detalle, todavía. Pero sí de permitir algo crucial: independencia. Poder desplazarse sin ayuda, distinguir obstáculos, reconocer la silueta de un ser querido o leer señales básicas en la calle. Para alguien que ha vivido en oscuridad total, eso puede transformar su día a día. El sistema combina varios campos de la ciencia: neurocirugía, inteligencia artificial, ingeniería biomédica y aprendizaje automático. El implante cerebral recibe información visual procesada por algoritmos que simplifican las imágenes para que el cerebro pueda interpretarlas más fácilmente. Y con el tiempo, los usuarios mejoran su capacidad de reconocer patrones, porque el cerebro aprende, como si estuviera reaprendiendo a ver. Por supuesto, todavía quedan desafíos. La cirugía es compleja, el costo es elevado, y se necesitan más estudios para evaluar la seguridad a largo plazo. Pero los avances son esperanzadores. Este nuevo sistema representa una alternativa real para quienes no pueden beneficiarse de trasplantes o terapias en los ojos. Lo más fascinante es que no se limita a devolver visión parcial. Abre una puerta a futuras tecnologías que podrían ampliar los sentidos humanos: ver en baja luz, interpretar calor, o incluso acceder a realidad aumentada directamente desde el cerebro. Hoy, estamos presenciando el inicio de una revolución. No solo reparar la vista, sino redefinirla. Y aunque falta tiempo para su uso masivo, este proyecto ofrece una luz, literal y simbólica, para quienes han vivido en la oscuridad.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos a los minutos finales de este café digital de hoy. Jennifer y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Baby, cógelo como tú quieras, que pa' ti yo estoy entera. Si me ves que estoy en candela, aprovechate y soltera. Dale, racata, racata, racata.
Campanilla, me volví mala, ya estoy palío. Un polvo sin sentido.
Asúmalo que te espero. Ya no te peinas con tu amor, ni que tú fueras religión. Pa' adorarte como hice yo.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7335, en los 7365, en los 11930, en los 9410 kHz y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este sábado a las 4 de la tarde el partido entre los Padres de San Diego y los Marlins de Miami.
Hola, soy Félix Hernández. No se pierda lo mejor de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este sábado, 4 p.m., Padres versus Marlins. Y solo aquí, por tu emisora favorito, Radio Martí.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Dicen, aunque no recuerdo quién, que los elegidos de los dioses mueren jóvenes. No sé si eso es verdad. Solo sé que quienes mueren jóvenes nos dejan una extraña desazón, una rara mezcla de estupor y endeudamiento. Al menos eso es lo que siento al hablar de Elena Tamargo, poeta de fina urdimbre que naciera en La Habana en 1954. No sé el día ni el mes, pero sí sé que existía bajo el signo de Piscis y así se comportaba, hermosa como un goldfish y temblorosa y valiente como el agua. Elena Tamargo nunca supo vivir en prosa e hizo de la poesía su manera de pasar por el mundo. Ganó, entre otros, el Premio Nacional de Poesía Julián del Casal de la UNIAC. Publicó los libros Sobre el papel, Mis trenos, Poesía de la sombra de la memoria y El caballo de la palabra. Enfermó de cáncer y esa muerte enamorada a la que se refería Miguel Hernández en su elegía a Ramón Sijé se la encontró en Miami en el año 2011 y no quiso esperar para llevársela. Habanera yo. Soy otra vez una muchacha en el invierno y nadie me regala una gardenia, pero el regreso de mis lunas, a hijo taciturna del fondo de la calle, casi feliz, aletargada bajo esta piedra roja. Retoso como un campo florecido, es la herencia adecuada de una mujer despierta, un sueño desprendido del cuerpo que lo ha usado. Los lirios de Rosita, mis únicos testigos, esperan la lechuza en el silencio mío del oeste. Vuelvo en la medianoche de este invierno, acércate a escuchar mi tambor y mi oboe, acércate con riesgo de hechizarme, ciudad, ciudad, no mates mi manía de ser bella, de pasearme desnuda y cepillarme el pelo, ciudad con pajaritos y cisternas, el probable lugar donde acabó una historia. Ay, mi ciudad, mi pasto, mi sitio recurrente a la hora en que duermen las palomas, ciudad que has bendecido mis vigilias, arrástrame hacia el mar, sin farolas ni víctimas, con algas en mi pelo y en tu pelo de sal.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Barrio.